Si escuchas la palabra ojeador, seguro que la primera imagen que te viene a la cabeza es una persona sentada en las gradas de un campo de fútbol, observando si ese balón que está a punto de entrar en la portería lo marca el que será el próximo Messi o Cristiano Ronaldo. Pero ahora, aquí en la tarde, vamos a hablar de otro tipo de ojeador, porque esta figura es aplicable a más ámbitos, también al ámbito educativo. Conocido formalmente, bueno, ya sabes que ahora los anglicismos, ¿no?, se aplican a todo y en todas partes, como job shadowing, se trata precisamente de hacer un seguimiento del trabajo de alguien, ¿no? Y esto, que se puede aplicar, como digo, a muchos ámbitos, también se está poniendo en la práctica educativa. Se busca fomentar la movilidad internacional del profesorado para que actúen, pues, como ojeadores en centros de todo el mundo y puedan aplicar luego en sus colegios o institutos lo mejor de la enseñanza de cada país que visitan. Vamos a conocer enseguida en qué consiste este programa. Lo vamos a hacer con dos profesores que también han sido ojeadores recientemente, a ver qué han obtenido de esa observación en la sombra y si se puede aplicar aquí ahora en sus propios colegios todo eso que han aprendido. Antes, como cada tarde de viernes, voy a saludar a Daniel Gascón, escritor, columnista. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que bueno, él es ojeador como buen escritor y observador de la realidad que le rodea, pero bueno, no está mal aplicar este tipo de prácticas al ámbito educativo, ¿no? Que siempre hay tantas cosas que mejorar.
Sí, bueno, además yo creo que siempre la comparación ayuda mucho a conocer, ¿no? Yo estaba pensando que una de las ventajas, por ejemplo, cuando del programa Erasmus, a veces era también conocer otro sistema educativo, ¿no? Aunque fuera como alumno de una manera más intuitiva. Y gente que he conocido de otros países, pues ves que hay cosas de tu sistema que a ti te parecen muy naturales y que no lo son tanto, ¿no? Yo recuerdo a amigos neozelandeses que decían, que el por ejemplo, la dirección de un centro educativo en España público no puede elegir al personal como con la libertad que ellos tenían, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, cuando estaba en Francia, que era casi lo contrario, un modelo pues más rígido que el español en eso, y que teníamos huelgas cuando yo daba clase allí, cada 15 días teníamos una huelga, ¿no?
Es que los franceses son muy de son huelgas, muy, ¿no?
Y bueno,
estamos viendo ahora también.
Sí, formas de enseñar también, o en México el poder que tienen los sindicatos de los maestros, o sea, pensando en, quizá ya no solo en lo educativo, sino pero cómo se organizan los sistemas, ¿no? Y eso es muy interesante y seguro que hay muchos aspectos que puedes estudiar y ver qué te puede servir para mejorar el tuyo, ¿no?
Bueno, qué interesante que hayas sacado precisamente el tema de la dirección de un colegio, porque José Gallego es profesor ojeador y director de secundaria del Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y precisamente has tenido la ocasión de estar en Polonia viendo el trabajo que realizaba el director de un centro. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención?
Sí, estuve en el centro de Poznan con el director de un colegio de Poznan. Y bueno, como bien decís, el job shadowing significa ir siendo la sombra del director y asistiendo pues a las reuniones que él asiste y viendo las decisiones que toman, cómo organiza el centro. Y bueno, participé un poquito y me estuvo explicando cómo organizaban todo el centro y sobre todo las herramientas que utilizaban y los sistemas de organización. Y pude ver, bueno, pues temas de liderazgo y cosas que me llamaron la atención. Como por ejemplo, la participación que tienen las familias en los centros. Lógicamente no es extrapolable a los centros tal cual, a los centros españoles, pero sí que pueden servir de inspiración para poder tomar decisiones, por ejemplo, en este ámbito de la participación y el liderazgo que tienen los padres a la hora de bueno, implementarlo en nuestro sistema educativo en la manera en que podamos.
Uh-huh. Y creo que son los padres quienes votan la renovación del director, ¿es así?
Sí, los padres son los que tienen en sus manos la renovación del equipo directivo y los que participan en decisiones. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la decisión que tomaron como colegio de escolarizar a 20 niños ucranianos. No solamente escolarizarlos, sino que además contrataron a algunas madres para que ejercieran de profesoras. Entonces, fue una decisión colegiada entre la dirección del centro, los profesores y también las familias, porque es un centro que tiene una pequeña subvención estatal, pero es un centro privado. Por lo tanto, la decisión la toman también las familias.
Uh-huh. Déjame que salude a Paula Hernández, que es profesora ojeadora del Instituto Cabanilles de Alicante. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú impartes clase de formación profesional de electrónica, pero has visitado centros educativos en Islandia, Portugal y recientemente Finlandia. Tu bagaje en este sentido como ojeadora es muy interesante. ¿Qué te ha llamado más la atención?
Sí, pues bueno, es cierto que en Portugal sí que es algo más parecido a España, a nuestro sistema educativo, salvando algunas diferencias, pero es bastante parecido. Y sí que es cierto que tanto en Finlandia como en Islandia, pues las diferencias son notables. Entonces, me ha llamado mucho la atención, sobre todo en la parte de formación profesional, bueno, en general, lo que se tiende mucho es a dejar la responsabilidad del aprendizaje en los propios alumnos, ¿no? Son ellos los que deciden un poco su itinerario y son muy protagonistas de su aprendizaje.
¿En qué se concreta eso? ¿Cómo son ellos más protagonistas, más autónomos? Ponme algún ejemplo, Paula, de lo que se hace aquí y lo que se hace allí.
Bueno, lo que se hace allí principalmente vimos que estaban trabajando en proyectos y, bueno, pues ellos decidían un poco pues qué es lo que querían, por dónde querían profundizar en los estudios y tenían una relación muy directa con el profesor, o sea, todo mucho más personalizado. También porque la ratio por clase eran grupos pequeños y entonces, bueno, pues es más fácil llevar esto a la práctica cuando tienes 10, 15 alumnos en clase que cuando tienes un grupo numeroso como aquí en España.
Claro, porque ¿tú cuántos alumnos tienes en clase?
Bueno, aquí pues en los segundos cursos igual hay menos, pero en los primeros son 30 alumnos por clase. Entonces es un poco complicado.
Y claro, ¿y en Islandia y en Finlandia qué son? ¿18, dices? 15 o 18.
Sí.
Hombre, sí. Eso ya de entrada cambia las cosas, ¿no?
Sí, aparte los recursos tampoco son los mismos. Pero bueno, siempre hay cosas que se pueden traer aquí, y ideas con las que te puedes quedar y bueno, pues empezar a trabajarlo.
Ahora hablamos de esa aplicación práctica, de si alguna de esas ideas que habéis podido observar, ojear, las podéis aplicar ahora o las estáis aplicando ya o no. Por cierto, nos decía antes José que él había sido la sombra, ¿no?, del director de ese colegio durante todo el tiempo que estuvo allí. Paula, ¿tú de quién fuiste la sombra?
Bueno, yo en mi caso no fui la sombra de un profesor en concreto, sino que yo visité varios centros. Entonces sí que pude ver un poco de cada, diferentes grupos, diferentes niveles y más tener una visión en conjunto de lo que son los centros y la enseñanza allí, más que estar con un profesor en particular.
Uh-huh. Oye, José, yendo a lo práctico, que vemos que este tipo de actividades, pues son desde luego estupendas para que tengáis esa perspectiva, ¿no?, de lo que se hace en otros lugares. Pero a la hora de la verdad, lo que aprendiste, por ejemplo, en este colegio de Polonia, ¿has podido aplicar alguna de esas cosas en la práctica en tu colegio aquí en España? ¿O no?
Bueno, sí, en cuanto a las herramientas de organización, sí. A ver, la práctica del job shadowing tuvo un objetivo fundamental, que yo creo que es muy importante en la participación de los directores en este tipo de movilidad, porque generalmente trabajamos con socios y muchas veces los socios quienes llevan la movilidad son los profesores de idiomas, de español generalmente, que trabaja en ese centro. Pero el hecho de que la dirección viaje al otro centro significa que los acuerdos que hemos hecho y de alguna manera el contrato que hemos hecho lo afianzamos y se genera un nivel de confianza que luego es muy útil para cuando hacemos las movilidades con los alumnos en ese mismo centro. Porque ahí con Polonia tenemos también la movilidad de un grupo de 20 alumnos durante una semana, uh-huh, y tenemos también la movilidad de alumnos de larga duración que están allí durante 2 o 3 meses. En este caso hemos tenido 5 alumnos y uno de ellos ha estado en este centro. Entonces, para poder afianzar estas relaciones es muy importante, de alguna manera, para poder implicar también a la dirección del otro centro y que no sean simplemente los profesores de idiomas los que sostengan el peso de las actividades.
Comprendo.
Pero solo por eso vale la pena que sea el director el que realice el curso.
Y en tu caso, Paula, ¿has podido aplicar algo que te gustara mucho de Islandia, de Portugal o de Finlandia en tus clases en el día a día?
Bueno, lo intento. Poco a poco sí que yo estoy empezando también a aplicar el trabajo por proyectos en el aula. Entonces, bueno, pues pequeñas ideas que voy cogiendo y alguna herramienta que ha comentado algún profesor, pues sí que la traslado al aula.
Sí, bueno,
poco a poco.
¿Son receptivos tus alumnos a estas novedades?
Sí, la verdad es que sí, que la acogida es bastante buena. Llevo ya un par de cursos haciendo mis pinitos en este campo y la verdad es que la acogida es bastante buena, la respuesta de los alumnos es positiva, así que contenta.
O sea que en tu opinión y en la opinión de José es bueno, ¿no?, lo de salir, lo de que, igual que decía antes Daniel, ¿no?, que haya Erasmus para los estudiantes, pero de alguna manera una especie de Erasmus también para los propios profesores. ¿Lo aconsejáis?
Sí. Yo lo aconsejo 100%, es muy positivo, abre mucho la mente y la verdad que aporta bastante a nuestro día a día.
José.
Claramente, yo creo que abre la mente, como dice mi compañera, abre los horizontes personales, la autonomía y de alguna manera dibuja el escenario sobre el que van a trabajar también nuestros alumnos cuando eso va acompañado de movilidades de alumnos de corta o de larga duración. Uh-huh.
Pues José Gallego, Paula Hernández, gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchas gracias a ti.
Tengo una amiga, Daniel, que cuando se plantea algún problema de cualquier tipo en el ámbito social o político en España, ella siempre dice, pero ¿por qué no miran a ver qué están haciendo en otros países con esto y a ver dónde está funcionando? Y dice, ¿qué problema hay en copiar? Y dice, ¿qué problema hay en copiar lo que funciona, no? Que es cierto que a veces, no sé si se hace este ejercicio o no se hace, y dice, ¿qué pasa por copiar? Se mira en qué país se está haciendo algo que esté saliendo bien, y si está saliendo bien, pues intenta copiar lo que está saliendo bien y no poner en marcha algo que no está saliendo bien. Bueno, pues en la educación yo creo que es fundamental.
Sí, yo creo que bueno, además, de la misma manera que todos aprendemos por imitación, pues eso se puede extender a los países, ¿no? Aunque y también, seguramente, una cosa que se descubrirá muchas veces es que problemas que a lo mejor consideras que son específicos tuyos pues son más compartidos y a veces es complicado encontrar una solución en todas partes, de la misma manera que también puedes acabar pensando, ¿no?, lo que comentaba antes, algo que te parece que es la forma natural de hacer las cosas, dices, pues realmente no es tan natural, sino que es a la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios siempre son interesantes porque te abren mucho los ojos en las dos direcciones, ¿no? También para decir, en esto se nos da muy mal y dices, bueno, a lo mejor es que no es tan sencillo de resolver, ¿no?
A lo mejor es que ningún país lo tiene solucionado. Pensamos que sí, ¿no?, pero no vemos más allá, o al revés.
O el prestigio que tiene a veces un modelo en un momento
o
en otro,
como
aquí unos años, ¿os acordáis? Hablábamos mucho del modelo alemán, ¿no?
Sí.
Con la crisis anterior.
Es cierto.
También hablábamos del modelo de Finlandia. A veces hay mucho que admirar y otras veces hablar finlandés y dices, bueno, pero tenemos estos otros problemas, ¿no? O sea,
Sí. Oye, por cierto, ¿en cuántos países o dónde has estudiado tú, Daniel?
Yo en España y en Inglaterra solamente. Lo que pasa es que luego fui profesor en Francia.
¿Fuiste profesor en Francia?
Daba clases de cultura, como de español, asistente de lengua.
¿Ah?
Eso hablaba mucho.
¿Mucho tiempo?
Pues estuve en curso, lo pasé muy bien.
Lo pasé muy bien. Dando clase.
Dando clase, sí, les hablaba ahí de cultura española, de Goya y de toros y cosas así.
Qué bien. ¿Te gusta dar clase entonces?
Sí, me divierte, sí.
¿Qué no te gusta a ti, Daniel?